Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida ya este viernes 1 de noviembre a nuestro espacio Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Reiteradas las buenas tardes a todos los que nos sintonizan a esta hora. El agradecimiento extensivo a Otón Madariaga en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Ya viernes, agenda cargada este 1 de noviembre. Vamos en breve, en minutos, a tener actualización sobre la viuda de uno de los miembros originales de la disidencia cubana, Félix Bones Carcasés, ya fallecido. Su viuda ha sido citada hoy por la policía política en la capital cubana. Más adelante, le confiscan la silla de ruedas al miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Cristian Pérez Carmenates, que tuvo que regresar a prisión luego de ser operado producto de la violencia policial que sufrió el pasado 12 de agosto, ahí al Plan Confianza. Hablaremos con Yolanda Carmenates sobre la información que ha obtenido en la tarde de hoy. Hablaremos en Caibarien sobre los monos que se han escapado del viejo zoológico de la ciudad. Y en la segunda parte del espacio, ha dicho el Ministerio del Transporte que se restaurará parcialmente, la mitad de lo que estaba ante la crisis coyuntural, el sistema de transporte nacional en los próximos días del mes de agosto. Pero ¿y qué queda para el transporte intermunicipal sumado al transporte dentro de las provincias? Varios cubanos compartirán con nosotros sobre este tema. En el ámbito noticioso de esta tarde, 1 de noviembre, octubre ha sido un mes negro para la oposición cubana. 8 nuevos casos de prisioneros de conciencia, informa la organización con sede en España, Cuban Prisoner Defender. También múltiples actividades ha realizado ya la Asamblea de la Resistencia Cubana de cara a rendir tributo por la reciente muerte del preso político cubano Armando Sosa Fortuny. Las actividades de protesta se realizaron ante la misión cubana en Naciones Unidas. El Mitrans reanuda 24 rutas de ómnibus interprovinciales, al menos durante el mes de noviembre, y según han informado, reinician la venta de pasajes. Y anuncian en Bayamo la asignación de una chapa, escuchen esto, por cada uno de los carretilleros que transportan mercancías sin detenerse en el territorio granmense. Esto para que sean identificados. De este tema hablaremos el lunes, lo prometemos en este espacio, así como la situación que está ocurriendo en el Hospital Clínico Quirúrgico Celia Sánchez Manduley en la ciudad de Manzanillo, donde tenemos evidencias de la situación trágica que hay en cuanto al avituallamiento, la insalubridad, allí en esta institución hospitalaria en Manzanillo, la principal del territorio. Nos dice la producción, ya tenemos el contacto en la capital cubana, con las gracias mediante ella a la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, el contacto ahí en la capital cubana con Lázara Ayón, viuda de uno de los opositores fundadores del movimiento de disidencia cubana y uno de los firmantes de aquel documento histórico, La Patria es de Todos, el ya fallecido Félix Bones Carcasés. Lázara, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un gusto tenerla, Lázara. Nos decía Marta que usted ha estado teniendo algunas dificultades con la policía política y fue citada en el día de hoy. Nos gustaría que nos comentara los detalles, ¿de qué se trata?
Sí, hoy en hora de la mañana ellos me volvieron a arrestar, me llevaron para la unidad de policía de Cuajay desde las 9:05 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde del día.
¿Y por qué razón, Lázara?
El problema de ellos es con Marta. Ellos quieren hacer mediante mi persona transmitirle cosas a ellos, por supuesto. Yo no voy a decir nada, se lo digan ellos. Ese es el problema.
Bueno, y ahí también tengo entendido el tema de unas multas.
Y otra multa me pusieron hoy.
Otra.
No sé si era la situación que ellos me hicieron verbal hace 2 días.
¿Y la multa de hoy, Lázara, de qué cantidad fue?
30 pesos otra vez.
30 pesos otra vez. ¿Y fue amenazado usted nuevamente?
Otra vez.
Pues, imagínese. Bueno, ¿y qué perspectiva hay de terminar esta situación, Lázaro?
Que hablen con Marta. Ese es el problema de ellos. Con ellos con la que tienen que hablar.
¿Cómo
ellos
no? ¿Cómo no? Bueno, Lázaro.
Ellos lo saben.
Como no, Lázaro, muchas gracias ahí en la capital cubana, Lázaro Ayón, con esta denuncia por trabajar allí con la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, pues ha sido y continúa siendo hostigada por la policía política, detenida hoy nuevamente y llevada a la estación del Guajay. Lamentable situación. Recordemos, Lázaro Ayón es la viuda de Félix Bone Carcassés, uno de los firmantes originales de aquel documento histórico, La Patria es de Todos. Vamos a intentar ahora establecer el contacto con una situación que está ocurriendo de última hora con el preso político y activista de la Unión Patriótica de Cuba, este joven, Cristian Pérez Carmenate, que como todos conocemos su historia, fue golpeado por la policía política en una detención en Victoria de las Tunas el pasado 12 de agosto. 40 días estuvo en el hospital, en la prisión del Típico y posteriormente en el Plan Confianza, hasta que no fue operado de las lesiones que le produjeron por los golpes en un hombro el pasado 8 de octubre. Resulta ser que luego de haber sido operado, el lunes 21 fue regresado a continuar cumpliendo el año y un año y cuatro meses condenado a prisión ahí en el Plan Confianza. Estaba en la institución hospitalaria con una silla de ruedas y sin atención médica por la herida que tiene producto de la operación en el brazo. En el día de hoy, viernes 1 de noviembre, su mamá, la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate, ha tenido información de lo que le está ocurriendo en las últimas horas a Cristian Pérez, ahí en el Plan Confianza en Victoria de las Tunas. Y nos dice ya la producción que tenemos el contacto en Victoria de las Tunas con Yolanda Carmenate. Yolanda, gracias, buenas tardes.
Sí. Buenas tardes.
Bueno, Yolanda, malas noticias. Cristian fue transferido el pasado lunes 21 de octubre a las 5 de la tarde al Plan Confianza nuevamente para continuar el cumplimiento de la condena que le fue revocada luego de toda la historia que hemos seguido en este espacio, de la golpiza por la policía el 12 de agosto, 40 días entre el Típico y el Plan Confianza, hasta que fuese operado finalmente el día 8 de octubre allí en el hospital de Victoria de las Tunas. Luego, el 21, lo llevan de regreso al Plan Confianza, operado con el brazo vendado y en silla de rueda por una lesión en el fémur. ¿Qué nos hemos enterado esta tarde de viernes 1 de noviembre? ¿Qué está pasando con su hijo Cristian?
Sí, mira, el día 31 de octubre del presente año, la silla de rueda que él utiliza para caminar,
porque él no camina, tiene que asistirse con la silla.
Sí, él se la quitó. Se la dieron a otro preso.
Pero un momentico, entonces, Yolanda, ¿cómo que se la dieron a otro preso? ¿Esta silla de ruedas es de él? ¿No era de él?
No, todo lo que hay allí es propiedad del minín. Y ellos hacen con ella lo que entiendan.
¿Y cuándo le habían dado, a Cristian le dieron esta silla de ruedas cuando él regresó al Plan Confianza?
Esas sillas son propiedad medio básico de la unidad, y ellos se lo dan a quien es.
Yolanda, perdimos la comunicación ahí en Victoria de las Tunas por la importancia de la denuncia. Vamos a ver si restablecemos la comunicación ahí en la capital tunera. La denuncia, ayer 31, jueves 31 de octubre, le retiraron la silla de rueda que tenía asignada por el personal de la prisión al preso político Cristian Pérez Carmenate en la prisión Plan Confianza en la ciudad de Victoria de las Tunas. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación para tener el contacto de todos los detalles de lo que ha estado ocurriendo con Cristian ahí en el territorio. De regreso ya está restablecida la comunicación con Yolanda. ¿Está usted ahí, Yolanda?
Sí.
Bueno, la voy a dejar para que usted no haga la historia. Ayer 31 le retiraron la silla que le habían asignado por parte del Estado a Cristian porque él no puede caminar por una lesión en el fémur.
Sí.
¿Por qué?
Porque no, ellos no explican nada porque se la quitaron. Entonces, esta situación lo obliga a que él tenga que permanecer encamado, situación que repercute y acelera el proceso de parálisis que él tiene. Además, el brazo que fue operado desde el día 17 no lo curan, ni le cambian la venda que está completamente sucia, que puede traerle como consecuencia que se infeste esa herida. Los medicamentos, a pesar de que todos generalizados agonizantes, tampoco tiene medicamentos. Una situación de horrible. El resultado de la biopsia aún no se la han hecho saber. Entonces el ortopédico dice que ese traumatismo que él tiene, que no puede andar en las extremidades inferiores, no es de su competencia. Pero tampoco le manda un chequeo para ver si es otro problema que él pueda estar presentando y lo puedan ayudar en su dolor, a ver cómo se puede resolver eso. Nadie hace nada, a pesar de mis lamentos, nadie hace nada por ayudarlo, ni la asistencia médica es insuficiente o nula.
Ahora, una pregunta, Yolanda Carmenate. Esta información es de menos de 24 horas. ¿Cómo obtuvo, sí, sin mencionar la fuente, pero necesitamos saber de parte de quién, cómo obtuvo usted ayer esta información de lo, sí, que le está pasando a Cristian?
Lo hizo saber a través de otra persona, porque él no puede desplazarse, no puede conducirse, entonces otra persona me hizo saber lo que está sucediendo allí.
O sea, usted me está hablando, un preso que está ahí en el plan confianza fue que le dio ayer la información.
Sí. Sí.
Bien, ahora otra pregunta. Desde ayer jueves, entonces Cristian está en cama, él no puede caminar sin la silla de ruedas.
Ajá, no puede caminar sin la silla de ruedas. Entonces él se encuentra encamado, que entonces duele más el cuerpo y se acelera más el problema ese que no puede caminar.
Ahora la pregunta, el aseo personal, ¿cómo? Yo recuerdo que entrevistamos en este espacio a Cristian el día 21, horas antes, y tenemos la grabación, sí, aquí, antes de ser enviado a las 5 de la tarde al plan confianza. Una de las cosas que él se quejó en aquel momento es que él no tenía manera de asearse porque tiene un brazo inmovilizado y no puede caminar. ¿Cómo está resolviendo esta situación él ahí ahora?
Bueno, él está como pueda, está resolviendo ese problema porque no permiten que nadie pase y a que lo bañen y lo ayuden o lo que sea necesario allí. Ni tampoco hacen por darle la libertad de cualquier tipo, pero que lo manden para la casa. Además, está extremadamente delgado. Los alimentos no son los adecuados, no tienen nutrientes, no tienen calidad ni cantidad, ni variedad. No tiene las calorías. Ni las proteínas necesarias para un ser humano y más cuando está enfermo. Entonces yo opino que si ya es de esta manera, ya lo que deben de hacer es mandarlo para la casa para que se, por lo menos su agonía no sea tan intensa, que puede estar por lo menos como suyo aquí en su casa.
Finalmente, Yolanda Carmenate, le hago una pregunta. ¿Cuál es su lectura de esto que ha ocurrido en las últimas 24 horas con retirarle la silla de ruedas que le había ofrecido el propio penal para que se mueva Cristian? ¿Usted cree que en este caso se justifica que hay un hostigamiento por el activismo suyo y de él en la UNPACU?
Seguro. Y por nuestra manera de manifestarnos pública y abiertamente en contra de esta tiranía. Entonces, eso es represalia que ellos tienen porque no estamos de acuerdo con las atrocidades, las injusticias que se cometen. Entonces, lo denunciamos, lo hacemos público. Y por eso es ese ensañamiento de esa tortura contra mi hijo. Porque al torturarlo a él, me están haciendo daño a mí. No, y no poderlo resolver me hace impotente, no puedo hacer nada.
Yolanda, usted, sí, fue a la visita el domingo pasado, es una visita, sí, mensual. ¿Cuándo usted tiene la oportunidad de ver a Cristian otra vez?
El domingo.
¿Este domingo que viene?
Sí.
Bueno, entonces Dios mediante hablaremos el lunes porque es importante tener una actualización. Ese muchacho desde, sí, el día 17 no le curan eso, expuesto al calor. Yolanda, ¿está usted ahí?
Sí,
Le decía yo a usted, si usted pudiera hablar con algunas autoridades penales, y no sé si esto merite llevarlo a otro lugar, dado la situación, desde el día 17, Yolanda, hace ya 2 semanas, se cumplen el lunes,
sí,
que este muchacho no lo han curado, corre el riesgo de tener una infección que pueda perder hasta el brazo.
Seguro, sí. Sí, habrá que recurrir a las autoridades, porque aunque él está haciendo presión y hablando sobre ese tema allá adentro, no le hacen caso, es como si fuera un don nadie.
Yolanda, ¿a qué distancia está el plan confianza de Victoria de las Tunas?
Bueno, yo me imagino que alrededor de 4 o 5 kilómetros.
Está bien. Bueno, pues entonces el lunes, Yolanda, el lunes intentaremos... El lunes
sí,
hablamos
sí,
por la mañana para ver cuál es el estatus de Cristian, y le vamos a sugerir, en beneficio de toda la audiencia y muchas personas dentro de Cuba que están siguiendo esta historia de este joven opositor de 45 años, para que nos dé todos los detalles, porque esto es un hostigamiento que hay en su caso. Gracias, Yolanda.
Gracias, agradecida.
¿Cómo no?
¿Cómo no,
Yolanda? Yolanda Carmenata, activista de la Unión Patriótica de Cuba en el territorio espirituano. Vamos a ver si establecemos el contacto allí en Caibarín. Ha habido una situación, un viejo zoológico en la ciudad que aparentemente no tiene las mejores condiciones. Han estado expuestas en las redes sociales varias fotos en las últimas horas. Aparentemente se han escapado, desconocemos los detalles, pero ciudadanos residentes en Caibarín han estado poniendo en redes sociales lo que está ocurriendo. No hemos podido establecer el contacto, pero nos gustaría saber cuáles son las condiciones de que estos simios, ¿no?, están ahí sueltos en el municipio, en varias partes de la ciudad. Esta es la situación que tenemos. Vamos a intentar hablar con otros activistas sobre el tema del transporte. Ha dicho oficialmente la empresa de ómnibus nacionales que van a restablecer 24 rutas suspendidas desde el pasado mes de septiembre debido a la crisis coyuntural. La paralización del transporte que hubo debido a la escasez de combustible. La empresa de ómnibus nacional le dijo que comenzarán durante este mes ya, iniciado en noviembre, a restablecer al menos en el 57%, o sea, casi la mitad, el servicio de transporte que fue suspendido desde el 15 de septiembre. Freddy Álvarez, el director comercial de la empresa, dijo a la agencia cubana de noticias que este servicio va a ser restablecido antes en los próximos días. Vamos a irnos específicamente a Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas, para hablar allí con Vladimir Martín Castellanos, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en el territorio. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, vamos a ver qué está pasando con el transporte. Dice la empresa de ómnibus nacionales que ya es inminente, en los próximos días se va a restablecer a la mitad de lo que había antes de la crisis coyuntural el servicio de transporte nacional. Nos gustaría que nos diga cómo anda esta situación en cuanto al transporte nacional en Puerto Padre, pero ojo, Vladimir, tampoco hablan del transporte intermunicipal, que parece que para ese no va a haber soluciones. Cuéntenos.
Sí, mira, aquí en Puerto Padre no han restablecido nada. Aquí nada más que hay 2 guaguas funcionando. Una que es Santiago-Puerto Padre, que sale un día sí y un día no. Y Habana-Puerto Padre, que también la pusieron un día sí y un día no. Esa guagua tenía 4 turnos al día. Y ahora nada más que tiene un solo turno, un día sí, un día no, y 4 pasajes, lo único que venden acá en Puerto Padre. El transporte municipal aquí dentro, hoy le tocaba salir y no salió ninguno porque no hay combustible, no tienen combustible aquí en Puerto Padre, ni Delicia, ni La Tuna, ningún lugar de eso hay combustible para abastecer. Hoy que tenía que salir de 3 días a la semana que estaban saliendo, nada más que hay un día, y hoy que tocaba, no pudo salir ningún transporte porque no tienen combustible. Es decir, que eso que están diciendo es mentira. Incluso yo el día 30 ahora de este mes viajé de Santiago, Puerto Padre en la guagua, y los choferes venían muy preocupados porque en Santiago no había combustible y ellos venían preguntando en todas las terminales ver dónde podían abastecer combustible para el próximo viaje. Es decir, que no estaba garantizado el combustible para el próximo viaje.
O sea, Vladimir, es importante lo que usted está diciendo, al menos su experiencia ahí en Puerto Padre. ¿La crisis no ha terminado?
No, eso no ha terminado todavía. Eso sigue con problemas porque ya le estoy diciendo que hoy que correspondía salir de el día que ellos dejaron para que los transportes municipales pudieran moverse, hoy no pudieron moverse, no se ha movido nadie porque no hay combustible. Lo que es Puerto Padre, Delicia, la Tuna, es decir, que acá en lo que es la cuestión de la provincia no hay ningún movimiento por cuestión de combustible.
Ahora, Vladimir, ¿qué impacto tiene esto? Las personas que tienen que acudir, por ejemplo, a la capital tunera, a turnos médicos, al hospital, esto es una situación bastante engorrosa.
Claro, eso es un problema serio, lo que es. No hay otra solución, no, la gente tiene que ver de qué manera lo hace, y mucha gente no puede viajar porque hay para en ocasiones, porque ni en particular, hoy no había ningún tipo de carro porque que no hay combustible en los servicentros, que no pueden echar porque a veces los particulares tienen y la gente obligada tiene que pagar precios que a veces no lo pueden ni pagar para poder viajar cuando tienen un turno médico, cuando tienen alguna necesidad, pero de otra forma no tienen ninguna solución, no hay solución para resolver esta situación.
Gracias, Vladimir Martín Castellano, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba allí en el municipio de Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas. Concluimos así nuestra primera parte de entrevistas este viernes 1 de noviembre aquí en Hoy en Cuba. Vamos a invitar a la audiencia a una pausa, vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora. Enseguida regresamos con nuevos invitados ya este viernes, último día de la semana, en nuestro espacio Hoy en Cuba.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides. Sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio en Cuba, este viernes, el 1 de noviembre, Tomás Cardoso en compañía de nuestro equipo, Tomás Areaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar con el tema del transporte en esta segunda parte del espacio, pero vamos a refrescar algunas noticias que han sido titulares a esta hora. Las actividades que ha estado realizando en las últimas horas ante la misión cubana en Naciones Unidas, la misión castrista, la Asamblea de la Resistencia Cubana, expresando su respaldo a las acciones simbólicas por la muerte reciente en Camagüey, Cuba, del preso político cubano Armando Sosa Fortuny, el pasado ya 28 de octubre, el preso político más viejo en las cárceles cubanas, con dos condenas ya cumplidas de 43 años entre ambas, y en esta última, 26 de 30, que estaba cumpliendo y murió en el hospital Amalia Simoni, en la sala de penado. Estas son las actividades que han estado realizando en las últimas horas la Asamblea de la Resistencia Cubana. Se suman ya 8 nuevos prisioneros de conciencia en este octubre negro, informa pues el Cuban Prisoner Defender, esta organización vigilante de los derechos humanos en Cuba, con sede en Madrid, España. Y en Bayamo, las autoridades han decidido la asignación de una chapa a cada carretillero que trabaja en la ciudad, con el propósito de tenerlos identificados. Este tema el lunes será objeto de análisis aquí en nuestro espacio en Cuba, con varios activistas desde el territorio. También hacen titulares a esta hora la situación del preso político de la Unión Patriótica de Cuba, cumpliendo condena de 1 año y 4 meses en el Plan Confianza en Victoria de las Tunas, Cristian Pérez Carmenate. Su mamá, la también activista de la Unión Patriótica de Cuba, ha denunciado en esta jornada la delicada situación física de Cristian, la herida de la operación que se le realizó en el hospital de las Tunas por un médico militar, luego de haber sido dañado su hombro y su brazo en la golpiza que recibió el pasado 12 de agosto. No ha sido curada desde el día 17, ahí en el Plan Confianza. Sumado a esto, ayer las autoridades policiales del penal le retiraron la silla de rueda a Cristian, que es el único... la única posibilidad que tenía de caminar, dada la imposibilidad de movimiento que tiene por una lesión en el fémur. Todo esto es lo que está ocurriendo allí con el preso político. Pero nos vamos ya a Santa Clara, Cuba, a las 2:34 de la tarde. El contacto en el centro del país con el opositor y periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para usted, para toda la audiencia de Martín.
Bueno, sí. Guillermo del Sol, la empresa de ómnibus nacional en las últimas horas, específicamente el señor Freddy Álvarez, director comercial de la empresa, dijo a la estatal y castrista Agencia Cubana de Noticias que la empresa nacional de ómnibus restablecerá parcialmente en los próximos días 24 rutas suspendidas desde septiembre pasado ante la crisis coyuntural. Estas 24 rutas, que según ha dicho este funcionario, representan nada más el 58% de lo que estaba en funcionamiento en ómnibus nacionales hasta el inicio de septiembre 15 de la crisis coyuntural. O sea, si es verdad lo que ellos dicen que van a restablecer, sería la mitad de lo que había. Esa es una, Guillermo. Ahora, esto es a nivel de transporte nacional, pero de transporte intermunicipal y dentro de las ciudades no se habló nada. el escenario, hablábamos anteriormente a usted con alguien en Puerto Padre Las Tunas, nada de esto ha ocurrido y hay serias situaciones de combustible con el transporte municipal y dentro de la ciudad de Puerto Padre y en Victoria Las Tunas. En Santa Clara, ¿cuál es la situación que tenemos con el transporte y cómo usted puede matizar esto que ha dicho este funcionario?
Bueno, Tomás, hay que hacer una salvedad antes que todo. Ya antes de que se declarara esta situación coyuntural, ya el transporte intermunicipal acá de Villa Clara ya era pésimo. Pésimo que, bueno, el único municipio que era un poco beneficiado es Caibarín, y era por la transportación de los trabajadores hacia el Caerío Norte, que esos ómnibus recogían a todo tipo de personal. Acá en lo que es Santa Clara y Villa Clara, mira, el transporte intermunicipal no está funcionando. El único transporte que funciona acá es el transporte privado. Que claro, te dicen que el transporte de ómnibus intermunicipales no funciona por falta de combustible, pero es el mismo combustible que le venden a los particulares para que cobran mucho más caro por este pasaje, que al mismo tiempo tienen que pagar un impuesto al Estado. O sea que esto es más bien un negocio que no una falta de combustible. El transporte local aquí de la ciudad mejoró algo, no muy considerablemente. Mejoró algo principalmente el transporte hacia la Universidad Central, y bueno, que se está paliando con el transporte de ómnibus escolares, que son guaguas que trabajan con... ayudado en algo, pero no es ni la mitad de las necesidades de la población. De hecho, acá se resuelve la situación a nivel de carretones de caballo y motonetas, que déjame decirte que las motonetas también se están poniendo complicadas, y que aunque a pesar de los grupos de inspección y todas estas cosas, los precios se siguen violando y se siguen alterando. Por otra parte, todo este ejército de choferes de ómnibus intermunicipales y municipales que estaban utilizando como inspección para que las personas, los carros estatales, tengan que parar en las paradas y recoger, bueno, ya esto ni la mitad se ve en la calle ya. Ya las personas están diciendo, bueno, ya llegó el petróleo porque se perdieron los inspectores. Y así son los comentarios, y se puede apreciar donde quiera que ya hay acumulación de personas, ya los carros estatales muchos no paran, ya muchos dirigentes usan el carro particular y tienen guardado el estatal en el garaje para no tener que montar a las personas, porque eso está pasando acá también, que no se dice. Muchos de los que salen en la televisión dando esos discursitos baratos, que los tengo aquí de vecino, son los primeros que están saliendo en el carro particular, echándole gasolina estatal, y que al mismo tiempo no recogen a las personas a las paradas. Esto, todo esto son las violaciones que tenemos acá.
Ahora, Guillermo, fíjate, Guillermo, yo quería, antes de concluir, matizar algo contigo. Varias personas entrevistadas en este espacio, en plena crisis coyuntural, que no sabemos y no queremos ser alarmistas, pero aparentemente ha habido un poquito más de combustible, pero de la crisis no se ha salido, ese es tema de otro programa. Sin embargo, nos hablaban personas que para el Ministerio de Interior y para los funcionarios gubernamentales, ni en el peor momento de la crisis dejó de haber combustible. Incluso, al menos en la capital, no sé en Santa Clara, hay gasolineras exclusivas para el uso del Ministerio del Interior. ¿Qué te parece?
Sí, como no, hay el Partido Comunista también. El Partido Comunista de Cuba tiene su servicentro ahí en Martí Maceo, esquina Martí Maceo, que es independiente, que es para ellos nada más. El Ministerio del Interior tiene uno allá en Carretera Central, Banda Placeta, a pasar la calle Sexta de la Vigía, conocido hoy como La Bombilla, y tienen un servicentro ellos con todas las garantías. Y el otro que tienen más está en Circunvalación y carretera del acueducto, la carretera Saquena, allí en lo que es la Fiscalía Militar, allí tienen otro servicentro más que se abastecen ellos continuamente, y no hay carencia de ningún tipo en estos lugares.
Ahora, Guillermo, entonces parece ser que la crisis para los cubanos, la nomenclatura nunca ha estado en crisis.
No. Mira, en realidad, es lo que se comenta acá y lo que opinan muchas personas, incluso algunos transportistas. Acá esa crisis de combustible la creó el gobierno, nunca lo hubo. Puede que ellos lo hayan hecho previendo el déficit de combustible que iba a haber y todas estas situaciones que tienen ellos. Pero realmente el combustible nunca llegó a faltar. Lo que limitaron la venta del combustible. y al mismo tiempo, como yo he mencionado en reiteradas ocasiones y he denunciado, el Estado se quitó la chaqueta de ese papel paternalista y su transporte subsidiado lo escondió y puso al sector privado que paga un impuesto y que tiene que pagar a dólar el litro de ese diésel a que sustituyera el transporte estatal. Y al mismo tiempo que el perjudicado, que es la población, el cubano, tenga que pagar esa transportación mucho más cara, que le eleva el costo.
Ahora, Guillermo, ¿cómo anda la dolarización en Santa Clara? Porque con las tienditas que puso el gobierno con una avidez tremenda de recoger dólares en las tiendas estas de efectos de los electrodomésticos para darle la pelea a los privados, ahí nada más se puede comprar en dólares. El gobierno está en una campaña abierta de recogida de dólares, lo cual ha llevado que el precio del dólar ha aumentado en la bolsa negra, en el cambio extraoficial, en las calles cubanas, y el CUC se desploma.
Mira, Tomás, acá en Santa Clara
todavía no han puesto las tiendas, pero tienen que buscarla en La Habana o en Santiago, que es donde hay.
Esta medida acá, por lo menos acá en la región central, los comentarios son bastante de malestar. Por ejemplo, ayer estaba ahí en la tienda de la Riviera, y las personas comentaban, la tienda de la Riviera es una tienda, la más grande de la ciudad de Santa Clara. Se puede comparar con los markets de Estados Unidos.
¿Es una tienda, una TRD?
Sí, es TRD. La tienda de Riviera prácticamente aquello lo que parece es que en cualquier momento van a hacer un parque de diversiones, porque han ido quitando toda la estantería, dividiendo aquello de una forma. Bueno, al final es que aquello está vacío. Aquí es un cementerio prácticamente, con cuatro neveras a fondo y dos cajas para cobrar al cliente al frente. Y entonces las personas dicen, bueno, esta tienda permanecía llena. Y entonces de pronto dicen que por problemas económicos no tenemos nada para vender aquí. Y de la noche a la mañana te hacen 10 tiendas y te las llenan de todo para vender en dólares. Pero para vender en CUC, que es la moneda que el cubano a pie tiene acceso, no hay nada que vender. Entonces las personas se dan cuenta que no, esto es ridículo, que ya la corrupción ha sobrepasado todos los límites. Y por esta parte, mira, el dólar aquí en la bolsa negra en este momento se está cotizando entre 1.15 y 1.20 por CUC. Por otra parte, el comentario que hay en la población es que el CUC va a desaparecer, pero nadie recuerda cuántas personas fueron condenadas a largas penas de prisión por tráfico ilícito de divisas y que aún estando presos ya habían despenalizado el dólar. Ahora el dólar vuelve otra vez a salir de la circulación y muchas personas siguen pasando lo mismo. Y aquí a todo el mundo se lo pidió que por andar con un dólar en el bolsillo podía ser condenado hasta 15 años de privación de libertad.
Ahora, Guillermo, esta es otra medida algunos cubanos consideran más discriminatoria, porque lo mismo que ocurrió cuando la creación del CUC ante el CUP, que fue discriminatoria, ahora se está discriminando el CUC ante el dólar, porque la realidad es la siguiente, usted lo sabe mejor que yo, cuando alguien le manda desde Estados Unidos, las familias mandan remesas a través de las oficinas estas estatales, las oficinas de las Western Union, usted no recibe el dólar en Cuba, usted recibe CUC. Sin embargo, si ahora usted tiene que comprarlo todo en dólar, es discriminatorio, porque el cubano nunca ve el dólar.
Está claro, Tomás, mira, esto es un gancho, porque el cubano es un intelectual en política de Che Guevara y esta cosa, pero en matemática es un necio, y que Dios me perdone que nadie se sienta ofendido, pero la verdad, así somos analfabetos en la matemática. Usted le envían dólares, usted recibe CUC, que ya tiene un descuento, tiene un gravamen, ahora que nuevamente tiene que ir a comprar ese dólar, que tiene que pagar, por ejemplo, 1.20, CUC por ese dólar, y después te van a descontar nuevamente otro gravamen de un 10% para tu ingresar ese CUC, o sea que tienen que mandarte $150 para que tú los conviertas en 100 dólares acá en Cuba, si no, no te da para comprar el cupo. Esto es un gancho para que las personas desde Estados Unidos creen cuentas que son estas llamadas tarjetas que se creen, y que entonces las personas vayan con esa tarjeta magnética a comprar a la tienda. Esta es la que tiene un gravamen menor. Pero el cubano de a pie, el de acá, el que tiene que comprar el dólar e ingresarlo al banco para que le para que entreguen la tarjeta magnética. Bueno, este prácticamente creo que sale mejor comprándole al que importa de Panamá o de Perú y toda la cosa, que no realizando toda esa acción, porque a eso también hay que sumarle personas de acá, por ejemplo, del centro, que ya fueron a hacer compras a La Habana. Hay que sumarle el alquiler del vehículo, hay que sumarle toda la transportación esa, todo eso hay que sumarlo a esa compra que van a hacer, a esa inversión, que al final es un costo que se paga sumamente alto.
Ahora, sin embargo, Guillermo, dice algunas personas, vimos en las redes sociales que han estado comprando, que es realidad que al menos hasta el momento los precios en estas tiendas estatales recaudadoras de dólares de los equipos electrodomésticos son más baratos que los que ofrecían las mulas. ¿Es realidad o no?
Bueno, Tomás, mira, cuando, por ejemplo, ahora usted va a los Famboyanes aquí en Santa Clara de la Candonga a comprar un afri, y le cuesta, el más barato puede ser que cueste entre 500 y 550 CUC, el más barato. Y tú vas allí, creo que en esta tienda va a ser a 300, 350, algo así. Cuando usted mira así fríamente, te dice, es mucho más barato. Pero no ha sumado que ese dólar que tú tienes que ingresar para hacer la compra, tienes que ponerle un gravamen de un 10%, fíjate, que tiene que pagar la transportación, que tiene que pagar los impuestos, eso no se ha sumado todavía. Que tiene que sumar la diferencia del cambio del CUC al dólar, que ya te digo que está aquí entre unos 15 y 1.20 por uno. Hay lugares que está a 1.50 por uno, y así sucesivamente. Eso depende de la cantidad de dólares que tenga en el mercado negro en los lugares. Y entonces cuando tú sumas toda esa diferencia, el precio es el mismo, quizás más caro.
Bueno, ese es el tema. Pero también hay otro punto aquí finalmente, Guillermo, y es bueno poner esto en contexto. Y eso sí hay que decirlo. Las mulas, las personas que salían fuera del país, como tú dices, en los distintos mercados en Santa Clara y el resto de las provincias, te vendían quizás un poquito más caro relativamente, pero te vendían el CUC, que es la moneda que tiene el cubano. Ahora, si tienes CUC y no tienes dólares, no puedes ir a la tienda del Estado. ¿Qué te parece?
No solo que te vendían el CUC y no te venden en dólar, que muchos de estos vendedores te dan facilidades de pago, que está incluido ahí. Porque muchas personas que de los que adquieren los productos no tienen ni los 500 ni los 700 dólares para un televisor de 42 pulgadas y estas cosas así. Y entonces le dan facilidades de pago. Se paga en 2 meses, se paga en 3 meses. Siempre se buscan acuerdos para que se haga la negociación y cada cual salga beneficiado. Con el Estado tiene que pagar al cache. Si no paga al cache, no tiene derecho a nada.
Ahora, Guillermo, también se dice, estas son cifras oficiales. Hasta el lunes pasado el gobierno había reconocido que se habían abierto 10.500 cuentas, pero de estas apenas el 13% tenían el respaldo del dólar que habían mandado desde el exterior, porque el resto son cuentas que han abierto los cubanos pero sin respaldo. Eso y nada de lo mismo.
Mira, Tomás, para nadie es un secreto que Miami está lleno de gusanos comunistas, que Dios me perdone por la verdad. Muchas personas que salen de acá, que salen huyendo de aquí, llegan a Miami, piden refugio político, dicen que el comunismo se los quería comer, que eran un desastre, que los querían matar, que los querían encarcelar, reciben un estatus de refugiado político, le dan una residencia, les dan una ayuda y a los 10 meses al año están aquí en Cuba negociando con este gobierno. Eso es una realidad. Estas personas son los que hacen estas cuentas. Pero ¿qué pasa? Como está la situación en estos momentos, como el caldo está tan tenso, entonces se han mantenido al margen y no han ingresado a las cuentas. Pero no dudes tú que si en cualquier momento afuera el tema de las negociaciones Cuba-Estados Unidos, las cuentas se abarroten. Porque estas personas, fíjate que muchos están pidiendo repatriación en Cuba, que eso está oculto porque es una realidad. Se repatrian y entonces mantienen un estatus acá en Cuba, mantienen negocio acá y mantienen negocio allá. Y casi todos estos negocios sucios, que el gobierno lo sabe, pero bueno, como los aprovecha, como le traen el dólar, les permite que hagan todo este tipo de ilegalidades.
Increíble. Las gracias y las buenas tardes allá en Santa Clara, Cuba, al periodista independiente Guillermo del Sol. Bueno, pues indicando ya la música, la presentación de nuestra colega, como todos los días, está ahora Marielena Cruz Varela, como siempre, con mucho gusto y con mucha atención aquí, que prestamos todos nosotros para escuchar su comentario. Las buenas tardes, Marielena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Otón, Patricia y a quienes nos escuchen.
Bueno, la semana cierra, pero una prestigiosa organización ha cuantificado 8 nuevos casos de prisioneros de conciencia en el país. Nos gustaría que nos comentaras de qué se trata todo
sí,
esto.
Sí, hombre, Cuban Prisoners Defenders.
Así que tiene su sede allá en Madrid, España.
Sí, que tiene la sede en España, en Madrid. Pues cataloga el mes de octubre como el octubre negro, con 8 nuevos prisioneros de conciencia. Es terrible esto, ¿no? Tengo la lista de todos los nuevos seleccionados, no, porque no es la palabra correcta. A veces las palabras se escapan y se pierden, ¿no?
Sí, los 8 nuevos prisioneros de conciencia.
Está bueno, como es lógico, José Daniel Ferrer, Roilán Zárraga Ferrer, Fernando González Bayant, José Pupo Chaveco, todos estos de UNPACO, además de Yaciel González Quijano, Movimiento de Reconciliación y Movimiento Cubano de Reconciliación y Reflexión, William Cruz Delgado, de Asociación Sindical Independiente de Cuba, Eliover Fuste Zamora, Partido Nacional Cubano, y Francisco García Puniel, Frente de Acción Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Me llama la atención que también el documento, ajá, pues hace mención al fallecimiento de Sosa Fortuny.
Sí señor, pero además es, bueno, tú sabes, yo todavía estoy como que medio traumatizada con esto de, yo creo que esa campaña con Sosa Fortuny debió haberse empezado muchísimo tiempo antes, que no hay que esperar a que la gente se muera para espantarse, saber que una persona, yo hago mucha campaña aquí en Miami, no hay que esperar a que la gente se muera, pero bueno, murió. Pero a mí el dato que realmente me ha llamado la atención es que, según Cuban Prisoners Defenders, más de 10.000 civiles no afiliados a organizaciones opositoras son convictos de conciencia. O sea, también están considerados prisioneros de conciencia. Y están actualmente condenados por acusaciones predelictivas. Lo que una época era peligro.
La ley de peligrosidad.
La ley de peligrosidad, la figura delictiva era peligro, porque conmigo había mucha gente presa por peligro, ¿no?
Eso se lo ponía a cualquier cubano, hasta por tener el pelo largo.
Y a condenas de entre 1 y 4 años, sin delito asociado, sin tener un delito especificado en la causa, nada. Sencillamente tú puedes llegar a cometer un delito en algún momento, tú eres un antisocial, tú eres un desafecto al sistema, lo dice acá, o sea, por ser desafecto y crítico con el sistema. Así de simple. O sea, más de 10.000 personas.
10.000 es una cifra significativa.
Sí, muy significativa, contando la densidad de población de la isla de Cuba, que 6 millones no son tantas personas, 6 millones en esto, o sea, 11 millones tiene la capital, no sé, Calcuta, o más, cuidado, ¿no? Cualquier capital de un país grande del mundo tiene 11 millones de habitantes. Madrid tiene como 6 millones, así que...
Ahora, a mí me llama mucho la atención, Marielena, en esta cifra de 10.000 prisioneros, de 10.000 personas que los declara también prisioneros de conciencia,
convictos
de delitos comunes encubriendo la afiliación política. Este es un tema interesante, esto nos puede llevar al análisis de que miles y miles de presos comunes en Cuba, condenados por razones comunes, puede haber un encubrimiento exprofeso por parte de las autoridades de un delito político.
Mira, yo soy de la creencia fija, inclusive cuando yo vivía en Cuba y que estaba en candela, como decimos los cubanos, de que en Cuba en estos momentos delimitar el límite entre un delito común y un delito político no existe. No existe porque la política se mete en todo. O sea, que tú tengas dos caballos, si tienes que tener uno, eso no es un delito común, eso es un problema político. Porque ¿quién dictamina que la cantidad de caballos a la que tú tienes derecho? O sea, en Cuba cualquier delito es político. Si tú estás desesperado, por alguna razón, te entra una crisis de locura y matas a alguien, ojalá no sea, es un asesinato, pero el trasfondo también es político. También es político. Esas personas que están desesperadas, que no tienen dónde vivir, que se pasan años, años con la vivienda derrumbada encima de la cabeza, con hasta la rodilla en agua de albañales, esas personas son susceptibles en cualquier momento a perder el poco de cordura que les puedan haber y cometer un delito. Pero ¿dónde está la razón de ese delito?
Claro, porque en una sociedad totalitaria, donde todo está basado y dirigido por el centralismo estatal, de facto son ellos los responsables.
Sí, de hecho, en los estados estos patriarcales, paternalistas, sobreprotectores y represivos, porque la sobreprotección siempre es represiva, que no piensen que es amor ni remotamente. Es
represiva y controladora.
Y controladora y de una crueldad espantosa. Los delitos debían pagarlos el Estado. Los delitos cometidos por la población menor en perpetua minoría de edad, que no cuando tú no puedes ser responsable de tu vida, cuando tú no puedes asumir el costo de tu propia vida, cuando tú no puedes cumplir tus planes, eres menor de edad todavía. Entonces, cuando tú eres menor de edad, los responsables de ti son los padres. Entonces, este tipo de Estado, como el Estado cubano, debía ser el que por cada delito fueran dos dirigentes a la cárcel.
Gracias, María Elena Cruz Varela. Buen fin de semana y Dios mediante, te esperamos el lunes a la misma hora aquí en Hoy en Cuba. Concluimos nuestro espacio así, este viernes 1 de noviembre, el agradecimiento a Tomás Areaga en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándole lo mejor el fin de semana y el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde aquí en Hoy en Cuba. Hasta el lunes.